Durante estos meses pasados hemos estado hablando de que Jesús es el autor de nuestra gran salvación. Entonces, Él dejó a sus apóstoles, dejó su iglesia para continuar con este programa. Pero las enseñanzas del Señor Jesús fueron ampliadas a través de la pastoral de la iglesia, el desarrollo de los inconvenientes, como leímos en Corintios, para que los apóstoles nos enseñaran a nosotros. Vamos a seguir hablando de doctrinas que son claves en la iglesia, cómo estas doctrinas fueron aplicadas a la iglesia, cómo es que tú y yo creemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, es una doctrina clave, la expiación, reconciliación, propiciación, justificación, porque muchas personas hablan de la salvación en Cristo como si fuera algo muy suave o ligero, pero las implicaciones, todos los términos de madurez, todo lo que implica la justificación, todo lo que implica la redención, es algo muy profundo, es algo que viene de toda la eternidad porque viene de Dios. Entonces vamos a seguir con estos temas doctrinales, pero hoy el mensaje es más biográfico, porque vamos a tratar un poquito de la vida de Pablo para poner un poquito a la base, la introducción, de dónde vienen todas esas enseñanzas. Y entonces entrar, y ya tienen una tarea, porque los temas van a estar basados en las doctrinas de Romanos, en el libro de Romanos, y que usted puede comenzar a leer Romanos para que Dios mediante el próximo domingo entonces podamos ya continuar con qué doctrina vamos a empezar. Y obviamente una de ellas que empieza a Romanos es la justificación por la fe. Vamos a leer entonces 1 Timoteo capítulo 3, de donde tenemos el título de nuestra serie, Columna y Sostén de la Verdad. Dice así 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto a ver. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Cristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y volvemos a leer. Dice, para que si tardo sepas cómo conducirse en uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, la iglesia es la columna y el sostén de la verdad de Dios, no sus prácticas litúrgicas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de todos estos domingos explicar tus doctrinas, tus enseñanzas, que lo haces para nuestro bien, no solamente para recrearnos intelectualmente, sino para que nuestro corazón anhele tu trono, anhele tu reino, que tú te manifiestes en medio de aquellos que no son salvos. Siempre queremos más y más de ti, oh Dios, y que estemos siempre separados de este mundo y de sus enseñanzas y sus malas prácticas para honrarte solo a ti, amarte solo a ti como tú nos has enseñado, que es el principal de los mandamientos. Y es que muchos de los que están aquí, que a veces hablan de un amor que no pueden entender o comprender, es el hacer tu voluntad. Ahí está nuestro gozo, nuestra recreación espiritual y en todos los aspectos de la vida. Tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Obra, por lo tanto, en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, el otro pasaje es Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. El versículo 20 al 22. Y ustedes pueden repasarle, siempre le animamos a leer todo el Nuevo Testamento en el año en que estamos viviendo, el año del Señor. En 3 o 4 meses usted puede terminar de leer todo el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios nos dan la vida y la persona de Cristo. Hechos nos muestra la transición y descentralización de la iglesia de Jerusalén al mundo. Y las epístolas nos amplían la enseñanza de Jesús que Él dejó a sus apóstoles. Y aquí está la prueba de eso, porque dice, así pues, hablando de nosotros los gentiles, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, Cristo Jesús es la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los hombres en común en general construyen edificios. El Señor construye su iglesia de piedras vivas, de nosotros. Es lo que está diciendo aquí. O sea que cada creyente debe ser edificado. Y por eso Dios ha equipado a la iglesia con personas que son maestros y pastores para que el pueblo de Dios sea edificado y trabajen en equipo. Entonces, cada vez que puedes ir a conocer en el mundo entero capillas, catedrales, y asombrarte de la construcción arquitectónica que los hombres han hecho en nombre de Dios, va en contra de lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Tú puedes asombrarte de toda la buena labor que los hombres pueden hacer, su genialidad en pintura, en el arte, en construcción, pero Dios está edificando a su iglesia y lo hace bajo el fundamento que Él dejó de los apóstoles y profetas. Vamos ahora a 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Tú has oído a través de toda la historia que son fundadores de la iglesia, seres humanos, pero el fundamento de la iglesia es Cristo. O sea, aquí hemos leído todos estos tres pasajes. Le puedo hacer la primera pregunta. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Tiene varias respuestas. Por ejemplo, ¿qué tienen en común? Es basado en el fundamento. O sea, no hay otro fundamento. Solo Cristo es el fundamento de la iglesia. Si tú y yo hemos creído en Cristo, entonces somos piedras vivas, como habla Pedro, en que vamos siendo edificados. ¿Qué es esto de la edificación? En que habiendo yo conocido al Señor, voy creciendo en la vida cristiana, voy dando pasos en el crecimiento de la vida cristiana. Por siglos o por décadas, la gente acostumbra a ir a la iglesia a escuchar y se va y piensa que ya no tiene nada que ver con su vida. Pero no, desde el nacimiento hasta que partimos a estar en la presencia del Señor, el creyente debe crecer en santificación. Debemos crecer cada día, cada semana, cada mes, cada año, en seguir adorando a nuestro Dios, porque Él es infinito, nunca se acaba. Entonces, si tú puedes comparar y hacer un pequeño inventario de tu vida, ¿cómo estás ahora en la vida cristiana? ¿Y cómo empezaste? ¿Y no has crecido mucho o no has sido equipado, preparado para enfrentarte a este mundo que cada vez es más desafiante, o a tu naturaleza pecaminosa que a lo mejor ruge cada vez más como el tentador para hacernos caer? Es necesario que crezcamos. Entonces Dios dejó su iglesia con ese propósito, la dejó bien equipada y preparada por los apóstoles para que sigamos siendo edificados en el amor de Cristo y para luchar contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué tienen en común estos textos? Eso, el fundamento es Cristo, no hay otro fundamento. No hay otro fundador de la iglesia. Solamente es el Señor Jesucristo, y sobre Él comenzamos a crecer en el eje de la salvación. Así que estos temas que vamos a estar tratando nosotros, vamos a verlo desde el punto de vista del apóstol Pablo. Este es otro punto común que tienen estos textos. ¿Quién es el autor de estos tres textos? Es Pablo. El apóstol Pablo es el que escribió Timoteo, es el que escribió el libro de Efesios o la epístola de los Efesios, y por supuesto una de sus primeras cartas fue Tesalonicenses, y luego Corintios, y luego así por el estilo. Por eso les decía en un comienzo que la tercera parte de todo el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito por nuestro apóstol. Y ahora dicho esto, entonces, ¿qué tienen en común estos textos? Que Pablo es el escritor, el escribano, obrado e inspirado por la obra del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Cristo abrió el canon del Nuevo Testamento. la iglesia primitiva neotestamentaria, ya para el año 150 después de Cristo, tenían todos los libros que tú y yo tenemos como inspirados. ¿Han habido muchos otros libros? Claro, deuterocanónicos, apócrifos, tanto en el Antiguo Testamento, aun cuando Cristo estuvo aquí en la tierra ya existían esos libros, pero Jesús nunca los usó. El canon hebreo es fácil para nosotros porque los libros que aceptan la comunidad judía son los libros que aceptamos nosotros, partiendo de los cinco primeros libros que son clave, el Pentateuco, ¿verdad? O la Torá, como la llaman ellos. El Nuevo Testamento son los 27 libros que tenemos en nuestra Biblia, común, sea que use la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Biblia de las Américas. Entonces son versiones que están para nuestro idioma y que uno puede decir, enseñan lo que la palabra de Dios es. Y hay diferentes puntos, como lo puedes ver. A nosotros nos gusta la Nueva Biblia de las Américas porque tiene un toque funcional y dinámico. Está escrito para que tú puedas entender cuál fue la intención, está traducido, del escritor. Y esa es la interpretación. Porque hay otros que simplemente tratan de poner la Biblia, y esos son las paráfrasis, del lector, el punto de vista del lector para que comprenda, pero esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios es que el escritor está escribiendo lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros, y en el medio es que nosotros comenzamos a enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, esto es importante, la base de los apóstoles, porque hoy en día hay gente que dice que es apóstol. Y lamentablemente muchas veces lo que uno oye es que hay ciertos apóstoles que están siendo puestos en la cárcel. No como Pablo, que fue puesto en la cárcel, sino por violar leyes humanas. Son criminales. Como ustedes, si están atentos a las noticias, o sea, hoy día en medio de la apostasía que vivimos, entonces encontramos que hay una cantidad de apóstoles que han surgido por ahí. Pero son apóstoles del Señor, son falsos apóstoles. Porque lo que encontramos en la Escritura es que Pablo mismo tiene que luchar con esos falsos apóstoles, que ya existían. O sea, siempre que exista la verdad de Dios, que se siembre la palabra de Dios, va a haber cizaña. ¿Recuerdan la parábola? Y nos toca a nosotros como creyentes saber la diferencia. ¿Por qué la iglesia es columna y sostén de la verdad? Y no caer simplemente en la generalidad de la gente. Para mí, si todavía le pongo el adjetivo ignorante, más acertado, en que dice, todo es igual. No hay por qué buscar la verdad. Y no saben que es el engaño de Satanás. Pero Jesús vino a enseñar que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, esto viene como consecuencia de que si Él es el autor de nuestra salvación, entonces tenemos que tener una manera de vivir, una ética, porque Él dejó su iglesia. Y es verdad que aunque haya 10 millones, legiones de iglesias de religión con su nombre, nos toca a nosotros seres pensantes, racionales, con el discernimiento del Espíritu Santo, saber qué es la verdad y qué no es la verdad. El pueblo de Dios va edificándose y aprendemos, ¿no?, de estos principios que están en la Escritura. Entonces, ¿por qué tenemos que prestar atención al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, en diferenciación con estos falsos profetas y maestros, si no es porque es el clima de apostasía que vivimos? Y tienen iglesias enormes, congregaciones enormes, los falsos apóstoles. Tienen una prosperidad material que es envidiable en comparación a la manera como vivió Cristo. Y al mismo tiempo, estas cosas que yo voy repitiendo, profundizamos en alguno de los temas, ¿no? No solamente los criticamos, damos a luz la mentira, el engaño, sino que al mismo tiempo nosotros los podemos amplificar un poquito para que podamos entender esta verdad de Dios mejor. Y ustedes saber dónde están parados. ¿Dónde es que estamos parados? Y es importante porque es como andamos en la vida. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros a andar en santidad, andar en el Espíritu. Porque estamos vivos. El cristiano es un ser vivo espiritualmente. Y tenemos que cuidar nuestro andar para que otros puedan ser salvos al mismo tiempo. Entonces, ¿hay apóstoles en este tiempo? Por supuesto que no. Como le digo, muchos de ellos están terminando en la cárcel. Malversación de fondos por pederastas. una prostitución legalizada hasta cierto sentido, y uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Claro, la gente no conversa, todo es igual. No todos los pastores son iguales. No. Depende de cómo nosotros enseñemos y prediquemos la palabra del Señor. Y por eso tendremos un sermón biográfico, en el sentido de hablar del apóstol Pablo. ¿Por qué del apóstol Pablo? Porque él es nuestro apóstol. O sea, la mayoría de las epístolas que él escribió con relación a nosotros los gentiles, aunque él era judío, lo vamos a ver nosotros para que podamos comprender cómo es que él emplea estas doctrinas. ¿Por qué la iglesia, nosotros tenemos que creer estas doctrinas? Y es importante, porque muchas veces la gente dice la doctrina nos separa, pero es el amor lo que nos une. ¿Pero de qué amor me hablas? Porque los hippies andaban unidos en comunidad por su amor, entre comillas. La gente muchas veces cuando me dice, no, yo creo en Dios, yo ya entiendo qué es su creer en Dios, porque no está creyendo igual que yo, como la fe bíblica. Entonces realmente no cree en Dios. Hay otros que son más sinceros y dicen, no creo en Dios, soy ateo. Entonces, un ateo hasta cierto punto es una contradicción porque no cree en algo que para él no existe. ¿Y cómo podemos rechazar algo que sí existe, que sí es? ¿Simplemente porque no lo vemos? ¿O porque no está ahí? ¿O porque es difícil de comprobarlo o probarlo? Hay un grave problema para el ateo porque Dios ha dejado grandes muestras de su creación, de su amor, en la misericordia que Él muestra para este mundo. Dios es. Es más, Él se da a conocer a Moisés como Él es. ¿Has visto cuando tú eras niño y tocaban a la puerta? Y tu papá o tu mamá, un familiar, ¿quién es? A mí me encantaba decir, soy yo. Y claro, a menos que conozca tu voz, sabe quién es, ¿no? Pero si es cualquier otro extraño y dice, soy yo, y tú dices, ¿quién yo? Y cuando yo le digo, es Dios quien te habla, Dios es quien te habla, tú y yo sabemos que Dios es. ¿Quién es Dios? Y Él se ha revelado a través de la persona de su Hijo y nos ha ampliado todo este conocimiento de la verdad por medio del apóstol Pablo. Si vamos a leer Hechos, el capítulo 21, partiendo del versículo 37. Hechos, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y como le decía en un comienzo, aunque sea rápido, tenemos los evangelios. Entonces, Hechos está bien puesto porque es la conexión entre lo que los apóstoles, aunque en realidad es Pedro y Pablo, hacen en conexión con las epístolas. Es el movimiento de la iglesia primitiva. Dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al cielo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo habían atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Y así sigue, pero vamos a quedarnos ahí nada más, porque esto resume en una manera general la vida del apóstol Pablo, tomada desde el punto de vista de Lucas, ya que el escritor Lucas es el que narra el libro de los Hechos en una gran parte. Y Lucas estaba allí también. Entonces, cuando vemos, está dando un testimonio Pablo de lo que fue su conversión, cómo él llegó a ser apóstol a los gentiles. Y vamos a ver posteriormente en el capítulo 9 de Hechos la conversión del apóstol Pablo. Pequeño mapita en el que ustedes pueden ver, por ejemplo, la relación donde es que está Tarso de Cilicia, y hay otros mapas que vamos a poder ver, pero este es el camino a Damasco. O sea, él estaba en Jerusalén, y en Jerusalén él va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y meterlos en la cárcel, cuando ocurre la aparición del Señor Jesucristo a él. Y luego, esta es una de las rutas hacia Tarso de Cilicia. Toda esta región sería la moderna Turquía. Esto es Creta, esto es Chipre. Entonces, Bernabé era de Chipre, por eso el primer viaje misionero pasan por Chipre. Entonces, Tarso no era una ciudad pequeña. Era una ciudad que tenemos nosotros que era una colonia romana, o que era una ciudad que estaba exenta de impuestos, porque todos los que nacían ahí o los que habían, como sus padres, tenían la ciudadanía romana. Así que al nacer en Tarso de Cilicia era una ciudad importante, y que donde él fue criado y educado en las costumbres judías. Y lo vamos a ir viendo cada uno de estos puntitos. Entonces ya sabemos dónde está Tarso de Cilicia, que es la moderna Turquía, pero dónde quedaba en la parte muy sur, al este de esta región de Turquía. Y muy pegado a Chipre, o sea que toda la correspondencia y toda la navegación era fácil de allí en el Mediterráneo. Saulo estaba muy fácil de ir a Jerusalén, y como él fue criado e instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, Saulo era en arameo su nombre, lo que hoy en día es Pablo para nosotros, pero su nombre era Paulos, romanizado, helenizado, así que cada vez que oigas a alguien que se llama Pablo o Paulos, ese es el nombre Saulo, eso es que viene desde esa época. Entonces, nació en Tarso de Cilicia de padres que eran ciudadanos romanos y también que eran judíos. Y esta ciudad creció y era próspera, estaba al lado de un río famoso en aquellos tiempos y aún todavía, de pagar impuestos a Roma. O sea, no pagaba los impuestos a Roma porque todos eran ciudadanos romanos, eran los extranjeros, eran la gente que eran esclavizada, no, o que eran conquistados los que pagaban ese impuesto para Roma. Así que era una ciudad próspera en ese sentido. Y Pablo era ciudadano romano. ¿Qué implicaba para ser ciudadano romano y ser el hebreo de hebreos? Él no estaba helenizado. No creció con la filosofía de los griegos. Él creció con la filosofía y la enseñanza de los judíos. No, su padre era judío practicante. Pero nota la inmigración, nota que el pueblo, la gente por economía siempre ha salido. Y lo vemos desde un comienzo, que Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de esta tierra. Entonces hay muchos de nosotros que estamos aquí, que vivimos, no hemos nacido precisamente aquí. La mayoría de ustedes, puedo decirles, que no han nacido aquí. Estas son realidades de toda la humanidad. O sea, no es que defendemos un límite, un nacionalismo que no conviene en ese aspecto, porque Dios quien nos va a guiar y cómo Él tiene sus instrumentos para que donde quiera que estemos sirvamos a Dios, porque somos una nación de Dios. Entonces Pablo, como ciudadano romano, gozaba de ciertos privilegios, como aunque él fue azotado algunas veces, como habla Corintio, le impidió ser torturado más allá de lo que es la debida cuenta. Entonces podía transitar por todo el Imperio Romano libremente. O sea, aprovechaba estas circunstancias que él tenía de esta doble ciudadanía, aunque era la única ciudadanía en el sentido geográfico, territorial, ¿ya? Porque el ser judío era su religión. A veces confundimos una cosa con la otra. O sea, tú puedes ser de un país, pero lo que importa es que seas cristiano. No defendemos cualquier región geográfica porque de todas maneras Dios la creó. O sea, hay gente que puede defenderme su país, etcétera, aquí o allá, y la comida. Los peruanos son muy fanáticos de defender su comida. Entonces él no tiene idea de los filósofos griegos porque fue criado como un judío, un hebreo de hebreo. Hechos, el libro de los Hechos, por ejemplo, en este capítulo 22, en el versículo 3, cuando hablamos de que era judío de crianza, pues dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Y como él empieza, es que comienza a perseguir este camino. Lo notan en mayúscula, el camino es Cristo. Esa era la manera como se autodenominaba la iglesia en aquellos días. Recuerda que Hechos nos dice, los cristianos fueron llamados cristianos la primera vez en tal y tal lugar. Hoy día cristiano es cualquiera. Se toman ese sustantivo como que fuera una realidad. Y hemos tenido que añadir adjetivos al cristiano. Por ejemplo, para mí decir yo soy cristiano quiere simbolizar una sola cosa. Cristo me ha salvado y soy seguidor de Cristo. Pero hay mucha gente que cree muchos caminos, cree otras maneras de salvarse y dice, no, yo también soy cristiano. Por no decir que son paganos o bárbaros, como era en aquel entonces. O sea, tú incluso puedes defender que eres católico y yo te digo, sí, pero eso no es, tú no eres cristiano. El católico no es cristiano, es seguidor de su religión, como el islam, el musulmán. Él podrá ser musulmán, pero no es cristiano. Y él va a decir, sí, correcto. ¿no? Es seguidor de Mahoma, es un mahometano, no puede ser cristiano. Y entonces vienen otros que te dicen, bueno, pero hay que respetar a todos los dioses, la creencia de esta gente. Entonces, si es así, hay 7 billones de personas en el mundo. Y cada quien tiene su creencia en Dios. Entonces, Dios ha dejado su palabra para darnos luz, conocimiento de cuál es su verdad. Entonces, la iglesia es columna y sostén de esa verdad. Y Él tomó siempre hombres, así como eligió sus profetas en el Antiguo Testamento y los ungió. Tomó a un hombre como Moisés para traer el Antiguo Pacto. Entonces, al final y a la mitad de los tiempos, Él trajo a Cristo, la voz viviente de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios mismo descendió aquí a esta tierra para hablarnos y cumplir la palabra de Dios. Entonces, Él fue criado. También, no sabemos, cuando ya creció, y los nexos que siempre han habido con Jerusalén, Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y no solamente Gamaliel instruía a aquella gente, por lo cual, aunque no tenemos la fecha más o menos exacta del nacimiento de Saulo, o Paulo, o Pablo, entonces encontramos que era bastante contemporáneo con el Señor Jesús. Y aunque suene un poco medio raro, el Señor Jesús nació como en el año 4 antes de Cristo. Por poner las fechas, ¿no? Porque hablamos de la era cristiana. Entonces hubo varios errores en el calendario, pero más o menos se saca la conclusión de que fue en esa fecha que el Señor Jesús nació en Belén. Así que cuando Saulo estaba ante Esteban, que era apedreado, Saulo ya era alguien crecido. No había pasado mucho tiempo de la muerte y resurrección del Señor. Y él estaba persiguiendo este camino. Entonces, este judío criado en todas estas costumbres nació en Tarso. Y quiero mencionar algo más, era judío de crianza, era educado y celoso, y su oficio era hacer tiendas. Hay algo aquí que es importante, de que todos tenemos que entender en cuanto al trabajo, en cuanto a la relación. O sea, cuando tú miras la humanidad, el Señor siempre dejó al hombre el trabajo. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso? Entonces, ¿por qué Pablo sabía hacer tiendas? Porque en la región de Tarso había mucho silicio. Entonces, los de Tarso eran expertos haciendo tiendas. Y usualmente estas tiendas, por el silicio, que es un material en que construían, hacían tiendas, tiendas de campaña, para tener sombra. Las inclemencias del tiempo. También era a prueba de agua. Entonces, cada joven, cada gente tenía que aprender un oficio. O sea, hoy en día, como la civilización ha avanzado y se ha diversificado tanto, cada quien tiene un oficio, tiene un trabajo. El trabajo es una bendición. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país de inmigrantes y la mayoría quiere entrar por una sola razón. ¿Qué es? ¡Maravilla! Así que Pablo fue educado, fue instruido. Es una de las culturas más antiguas en que le enseñaban a su gente a leer y escribir. Así que Saulo no era una persona común y corriente. No era un pescador como Pedro, no porque su trabajo sea menos, pero también Pedro y Juan demuestran ser educados en que iban a la sinagoga. O sea, todos los judíos, en una manera u otra, eran personas que sabían oír. Entonces ellos estaban acostumbrados en esa educación. Pero no es solamente religión. O sea, ellos le daban un oficio a sus hijos. Por eso si yo les digo a ustedes, ¿por qué a Jesús se le decía carpintero? Porque su papá era carpintero, su padre putativo, ¿no? O sea, él era del oficio, era hacer, trabajar la madera. Entonces, toda familia judía, y en el mundo entero, tienes que enseñarle a tu hijo o tu hija algún tipo de oficio. Y el hacer tiendas era, tenía su estuche, un maletín, ¿no?, con sus cosas que eran ligeras. Y tú ves por eso que Lucas habla de que se junta con Aquila y Priscila, porque su oficio era hacer tiendas. Así que eso le abría a él oportunidad. Incluso hay ministerios que se llaman Armando Tiendas, ¿no?, en que tu trabajo, y mira, anótalo, porque yo no estoy hablando de personas llamadas 100% al ministerio, en que hemos profesionalizado aquello, sino en el hecho de que tu oficio, tu trabajo, trae alrededor tuyo un montón de gente que quizás conocen de la misma profesión de la cual tú sirves y ganas tu sustento, pero que al mismo tiempo es una herramienta para hablar del Evangelio. Hemos perdido de vista eso. Y no quiere decir que no te retires, no te jubiles. Más bien digo que ya los que se van a retirar o jubilar, oye, ahora tienes la oportunidad de servir a Dios. Porque todo el resto no vale la pena. O sea, en el sentido de que si tú ya estás trabajando es para mantenerte a ti mismo, mantener tu familia, proyectarte al futuro. Entonces, no está en contra todo esto, pero el trabajo debe ser visto como una bendición de Dios, no solamente para sostenerte tú, porque todo el mundo tiene que tener algún tipo de cómo va a vivir. ¿Por qué queremos que los hijos estudien, tengan un papelito, sobre todo en este país? Porque papelitos hablan, que es un papelito para recoger la basura. Te ayuda a que puedas tener un salario, a que tú estás calificado para ello, aunque, bueno, a lo mejor hay otros inconvenientes que puedan hacerlo, pero es Pablo, él hacía tiendas. Nota el capítulo 18 de Hechos, el capítulo 18, el versículo 3, nos dice: se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Eso fue breve. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y nos dice que Pablo se entregó por completo a la predicación, porque tenía su trabajo y tenía su oficio. Dios nunca llama gente ociosa a su ministerio. Me acuerdo siempre del pastor Silvio Salín, uno de los primeros pastores en Lima, una primera generación. Porque cuando el Señor lo llamó, él tenía un trabajo. Es como puedes vivir. Entonces, la gente ha trabajado siempre para poder vivir, pero no debes vivir para trabajar. Entonces, algunos europeos dicen de nosotros que todo es mucho trabajo, pero recuerda, no hay en tu país trabajo, no hay bendición. Interesante que la gente quiera venir porque aquí hay trabajo. El trabajo no es una maldición, es el ocuparnos para ganarnos el pan con el sudor de la frente. Y cuando tú tienes que hacer malabares porque un gobierno no te provee la comida, nótalo, sin entrar en política, cuando gobiernos no proveen lo básico y necesario para su ciudadano, ese es el deber del gobierno. Hay algo que anda mal. Y sobre todo si ese país o ese gobierno te quita a Dios de por medio. Porque Dios le dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo es algo que dignifica. Tú no puedes criar hijos que no tengan un oficio como mantenerse. Una de las maravillas de este país son las opciones. Opciones para perderte. Es triste. Pero hay opciones para salir adelante. Porque si tú no tienes opción, oportunidad, entonces no logras crecer, desarrollarte. Y Dios ha empleado todas esas cosas para que tú puedas desarrollarte, pero con la idea de conocer a Dios. Entonces es importante criar a nuestros hijos con opciones y oportunidades. Solo que a veces aprendemos tarde que la oportunidad y la opción más grande es conocer a Dios. Que la idea de todo esto, de que tú aprendas a leer, escribir, a que tengas un oficio, a que puedas tener una profesión y ganarte la vida, es a que creas en Dios, que Él es el que te da todo. No está en Deuteronomio, no lo hemos aprendido en Sofonías. O sea, Dios es el que nos da el poder para trabajar, que Él bendiga la obra de nuestras manos. El día viernes estaba leyendo este Salmo 90, donde Moisés dice, la obra de nuestras manos confirma, oh Dios. ¿Cómo puede confirmar Dios la obra de nuestras manos? Sino es a través del trabajo. De que Dios nos ha hecho de tal manera habilidad e inteligencia para tener un oficio, para tener una manera en cómo nosotros ganar la vida y no depender de nadie. La opción básica primordial es tener la libertad de creer en Dios. Entonces, el tener su oficio de armar tiendas le dio a él mucha libertad, no solo para sostenerse, no ser como los maestros filósofos griegos que tenían que bautizarse y ser seguidores de ese maestro y aportaban para que el maestro pudiera seguir en su enseñanza, en su filosofía. Él decía, yo no necesito nada de esto, más bien debo predicar el evangelio, pero no pienses que yo soy como un maestro filósofo, yo soy un apóstol llamado por Cristo. Y cada quien tiene que tener sus herramientas, sus utensilios. Y Pablo le dice a Timoteo que debemos ser utensilios útiles en las manos del Señor. Y él, como judío educado y fariseo, era de la escuela de Gilel, porque Gamaliel pertenecía a esa escuela. Eran escuelas un poquito más abiertas, sin ser liberales. Por eso el consejo que leímos el domingo anterior, de que dejemos, ¿no? Una vez que se acaba esta revuelta, va a pasar a la historia, no matemos a todo el mundo. Aquí está hablando el otro en el capítulo 22 del egipcio que trajo una revolución, y entonces se acabó el terrorista y ya se acabó la revolución. Pero lo de Cristo no es ninguna revolución, no es ningún terrorista, es el Salvador del mundo. Y eso nos lleva entonces a ver el final en cuanto, ¿qué es lo que trae todo esto a la vida del apóstol Pablo? Es su conversión. Es la conversión, es el eje sobre el cual gira todo. Cuando hablamos del cristianismo, hablamos cuál es tu experiencia con Dios en cuanto a la salvación. Por ejemplo, hay épocas en que la gente dice, sí, él es un creyente nacido de nuevo. Sí, que popularizaron los años 70, 80. Y uno se pregunta, que todo creyente es nacido de nuevo. Como tú dijeras, cristiano, cristiano, creyente, creyente. Entonces, quizás para que podamos entendernos mejor, cuando hablo de un creyente, no hablo de cualquier creyente, hablo de aquel que cree que Jesucristo es el Mesías. Es el único camino para llevarnos a Dios. Es el único que puede perdonar tus pecados. Es que tú te has confrontado a la realidad de tu pecado ante Dios y has visto el Gólgota. Has tenido la visión del Gólgota. Estuviste parado frente al Gólgota. Estuviste parado frente a Jesús que está muriendo por sus pecados. Todo eso te lo mostraron personas que te hablaron del Evangelio. Y recibiste a Cristo, aceptaste a Cristo, hiciste profesión de fe. Todos términos que la gente ha inventado simplemente para poder explicar algo. La salvación. Porque lo que predicamos del Evangelio, el carisma de Dios, partimos al igual que el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hizo cambiar tu vida? ¿Qué cambió tu vida? ¿Fue que esta religión es mejor que la que tenías? ¿Que alguien te convenció? ¿Alguien te lavó el cerebro? Tú tuviste un principio. Nació tal día. Lamentablemente a veces ponemos falleció tal día, tal hora. Pero todos tenemos un principio. Y hubo alguien que estaba también en duda si él era el Mesías, si él era el rabí que había de venir, el maestro de maestros. Pero viene con todas sus cargas sociales y su religión judaica y viene de noche. Porque los fariseos habían dicho, el que acepta a Jesucristo pues será expulsado de la sinagoga. Y viene de noche. Maestro, sabemos que tú has venido de Dios. O sea, está como muchos de nosotros que ponemos pretexto y excusas. Y el Señor lo mira y simplemente le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. La gente piensa que cuando vienes a Dios, las respuestas de Dios son fáciles. Lo son, pero hay un problema, es cómo tú lo entiendes. El problema es tu pecado. El problema es que habiendo pecado, no conocemos a Dios. Y es interesante porque Nicodemo era un hombre moral, era un hombre que conocía las cosas de Dios. Pero el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y sigue la explicación que lo puede leer en Juan capítulo 3 y le da el cómo nacer de nuevo. Pero tú ves Nicodemo y dices, tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre, la experiencia en que tú y yo hemos tenido de tener a nuestra mamá o papá y de saber cómo es que venimos a este mundo y dónde nacimos. ¿Cómo es nacer de nuevo? Pero prácticamente cuando una criatura nace, pasa a un nuevo mundo. Porque tiene ojos, pero todavía no puede ver. Tiene oídos, oye, pero todavía no sabe en realidad ese ruido de cómo es, cómo viene. Tiene un corazón y late, pero todavía el corazón no está haciendo su función como nosotros los seres vivos, como en los pulmones. Tiene pulmones, pero no respira. Porque si respirara en el vientre de su madre, muere ahogado. Jesús empleó un sinónimo fantástico. Y no es porque tú tengas, estés cercano a la salvación, todo lo contrario. Pero es un nuevo nacimiento. Ver a Dios. Descubrir a Dios. La religión de Saulo era de amenazas. La visión que él tuvo de Dios fue una visión dada por Dios. Cuando tú y yo somos salvos, es una visión dada por Dios. El Evangelio es revelación de la salvación a nuestra vida. Que tiene un principio en el hecho de que alguien te predique el Evangelio como yo te estoy hablando. O sea, no fue una experiencia meramente psicológica, como algunos tratan de ponerlo, porque dice Pablo que la gente que estaba con él vio, pero no entendió lo que vieron ni oyeron. O sea, no fue un éxtasis en que a lo mejor era algo psicológico, preparado para Dios, que era un buscador sensible para Dios. La conversión es totalmente opuesta. Porque la gente que estaba alrededor de él vieron la visión, pero no entendieron ni la palabra, ni vieron a Jesús. Oyeron, pero no entendieron. No fue algo tampoco preparatorio, porque él respiraba amenazas. Eso es lo que hace tu religión. Tu religión respira amenazas y te lleva a no entender la verdad de Dios. Y cualquier otra religión, por muy cristiana que sea, entre comillas, no comprende la verdad de Dios. Necesitas ir a la fuente, a Dios mismo. Y por eso él le llama Camino a Damasco. Y hay libros y novelas que se han escrito porque tú y yo, cuando podemos ver el punto en que conocimos a Cristo como Señor y Salvador, íbamos camino a Damasco, camino a la perdición. O como Jesús lo dijo, habíamos entrado por la puerta ancha. Estábamos en el camino ancho, rumbo a la perdición. Pero vimos a Jesús. Jesús vino. Es la buena nueva, que tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Él ha venido para que podamos ser sanos. Y por eso Él dice, y está hablando de su testimonio, yo tenía cartas para los hermanos, me puse en marcha para Damasco a fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, o sea, mediodía, cuando el sol está en lo más alto, el más brillante, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién es el Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Y así vamos al capítulo 9, porque me interesa lo que el Señor, o interesa para el mensaje, le dice a Ananías. Dice que Saulo, o Pablo, que iba a llegar a ser después, estaba orando porque no sabía lo que había acontecido en su vida. Estaba todavía anonadado. Y el tiempo va pasando, pero dice, Ananías le responde a Dios, porque Dios le dice, anda para que lo bautices y para que recobre la vista. El verso 13 dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Así que el Señor lo salva y le dice, te voy a enviar a los gentiles. Por eso a la pregunta, ¿quién es tu apóstol? No porque los demás sean menos, porque la iglesia está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. El que no es cristiano, o a lo mejor piensa, dirá Pedro. ¿Y por qué tomamos Romanos? Porque la epístola a los romanos no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo. ¿Sabías eso? Fue fundada por los hermanos que iban, que huyeron de Jerusalén o salieron y Dios los llevaba. Usualmente tú piensas que son los pastores que fundan. Son los hermanos que experimentan la salvación. Como ovejas del Señor, nosotros simplemente cumplimos el oficio que Dios nos ha dado. ¿Para qué Dios te ha salvado? Dios salvó a Pablo para mandarlo a los gentiles, para ser nuestro apóstol. Porque él como judío entendía cómo esta gracia de Dios, que tú y yo no éramos ciudadanos, éramos extranjeros y advenedizos, cómo hemos venido a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cómo que éramos idólatras y estábamos en tinieblas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, decía Pablo. Hemos venido a ser conciudadanos. Ahora comprendemos todas las bendiciones de Dios derramadas en Jesucristo, el Mesías. Y que ahora ya no tenemos que estar tratando de espiar la ira de ciertos dioses, sino que podemos ir al mismo trono de Dios, porque Él ha propiciado el camino. Y que tú puedes decir que Jesús es tu Señor, tu Salvador, y que el Padre de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es tu Padre también. Y que Él ha perdonado todos tus pecados una vez y para siempre. Yo lo voy a enviar a los gentiles. Y Hechos nos narra todo aquello. Y por eso cuando Pablo dice, el justo vive por la fe, contraste con las obras de la ley o de los judíos, aclararemos ese pensamiento del apóstol. Y entonces va y Ananías lo bautiza y recobra la vista y encuentras un cambio en el apóstol Pablo. Ahora es el apóstol Pablo. Él, que había recibido esta salvación, está dispuesto ahora a dar su vida por Jesús. Nos dice en este mismo capítulo, ¿verdad? En el capítulo 9, déjenme verlo aquí, estuvo varios días con los discípulos, versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Puedes decir que hay un antes de Cristo y un después de Cristo? La invitación de este mensaje es que tú vengas a conocer a este mismo Salvador que Pablo conoció cuando era Saulo. ¿Tú sabes quién es Jesús? Y lo más importante, ¿qué quieres que tú hagas? Porque el Señor no nos salva para estar echándonos fresco. Él nos salva y nos dice, sé un utensilio útil. ¿Y cuánta oportunidad hay para que otros conozcan el Evangelio de Jesús? Es un asunto de posesión. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y al final de su vida, encontramos este último verso con el cual cerramos, donde él se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, que ya no va a volver a ver su rostro, porque todo tiene un final. Al final sabemos que fue decapitado como ciudadano romano, no fue crucificado, fue decapitado. No se sabe la fecha exacta, pero todo el desarrollo del apóstol Pablo es entre el año 57 hasta el año 64, digamos, ¿no? Su viaje entre el año 50, 55 para algunos, hasta el año 64. 67 algunos creen que él murió. Pero qué bonito verso este del apóstol, cuando le dice: de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué era la gracia? Vamos a verlo. Romanos. Oremos. ¿Para qué has sido salvo? Si no es para manifestar el glorioso Evangelio de Jesucristo, para manifestar la maravillosa gracia de Dios en nuestra vida. Dios quiera y cada uno de nosotros pueda decir: Señor, aquí está mi vida. Nunca es tarde. No importa la edad que tú tengas. Sé útil para Dios, para su reino y su Evangelio, porque es lo único que va a permanecer la vida eterna. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que edifica a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias porque pensaste en nosotros para que pudiéramos entender las maravillas de tu doctrina, que tu iglesia es columna y sostén de la verdad, y que tú llamaste a un hombre para darnos la mayoría de estas doctrinas, para enseñarnos algo básico y simple: el justo ha de vivir por la fe. No una fe subjetiva, sino la fe que tú has revelado a tus santos en tu palabra. Danos tu entendimiento. Quita este corazón de piedra, esta mente endurecida, esta dura cerviz para desobedecer. Pon en nosotros un corazón tierno, una voluntad dócil para hacer lo que es tu voluntad. Derrama pues tu favor sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.